Leamos de la palabra del profeta Isaías en el capítulo 45, desde el versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano, me buscáis. Yo soy el Señor que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justicia, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esta es una palabra maravillosa y querida que nos ha sido legada, y creo que no podemos dejar de rendir adoración y alabanza a nuestro Señor, pues sabemos que fue Él quien fundó los cielos y la tierra, que fue Él quien trajo toda la vida a la existencia. Él es el Señor de todo. Él es aún más. Es el Salvador de toda la creación. Y por eso acudimos a Él. No necesitamos acudir a un ídolo tallado o adorar a un ídolo tallado en madera o hecho de cualquier metal, sino que acudimos al Dios vivo, al verdadero, al que creó el universo y también nos designó para gloria de su nombre. Tal vez hoy la gente no doble sus rodillas ante Él, pero se acerca la hora en que querrán hacerlo, y entonces será demasiado tarde. Pero tendrán que darse cuenta de que hay un Dios justo y verdadero. Pero nosotros, como creyentes, no tenemos que esperar hasta esa hora, sino que podemos decir ahora mismo, nos ha redimido, nos ha reunido, y por eso hemos venido aquí. Como dice en el versículo 20, reuníos y acercaos. Acercaos todos, naciones gentiles, que habéis escapado. Y quiero decir que somos los que hemos escapado por la gracia de Dios y debemos acercarnos y acercarnos a Él y podemos decir que Él nos ha dado gracia y entendimiento de todo, especialmente de su querida y santa palabra. Luego dice, incomprensibles son los que llevan sus ídolos de madera tallada y oran a un Dios que no puede ayudar. Oh, qué maravilloso es que podamos orar a un Dios que sí ayuda. Y quiero decir que todos podemos decir, Él ya nos ha ayudado. Y podemos decir, Él continuará ayudándonos. Y por eso estamos tan contentos y agradecidos también esta noche de que se nos permita dar un paso adelante, de que se nos permita acercarnos. Sí, dice, exponed vuestro caso y presentadlo. Que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde antaño? ¿Quién lo anunció hace mucho tiempo? Sí, ¿no fue el Señor quien reveló todos los misterios? Sí, desde el principio podemos decir, en efecto, que fue Él quien habló a los antepasados, a nuestros hermanos en la fe, a los que pusieron en Él su esperanza. Y podemos decir, amados hermanos y hermanas, en estos días habló con nosotros, con vosotros y conmigo, y con todos nosotros. Y podemos decir que tuvo misericordia de nosotros y pensó en nosotros, aunque no lo mereciéramos, aunque tal vez nos apartáramos de su camino, pero nos buscó. Te buscó a ti y a mí, y de golpe se nos permitió escuchar su voz y se nos permitió acudir a Él. Y esta noche también estamos muy agradecidos. No sé vosotros, pero yo me alegro de que todos hayáis venido de nuevo. ¿Saben? Pertenecemos juntos, somos hijos de Dios. Cuando miras al mundo y ves las cosas que se están desarrollando en toda la historia del mundo, ya sea en el área religiosa o en la otra parte, o en otras partes, entonces solo podemos decir, en efecto, todo se ha acercado. El fin de todas las cosas se ha acercado. Y por tanto, encontrémonos ante Él, incluso esta noche, para escuchar lo que tiene que decirnos. Pues siempre tiene algo que decirnos a través de su preciosa y santa palabra. No con cosas propias, no con cosas de nuestra propia invención, sino que Él nos habla a través de su palabra y sabemos que su palabra no es engañosa. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras perdurarán para siempre. Y por eso estamos tan contentos y tan agradecidos de que ya estemos fortalecidos de nuevo por la palabra de nuestro Dios. Sí, Él nos ha salvado, nos ha liberado. Verso 23, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido verdad y palabra firme. Ahí lo tenemos, eso es. Salió de su boca. Y creo que si un hombre hubiera querido decir estas palabras, no hubiera podido decirlas. Pero fue a través del Espíritu Santo que este hombre de Dios pudo expresar estas palabras con muchos cientos de años de anticipación. Y ya estaba establecido aquí que la salvación también estaría allí para los gentiles. ¿Pero quién lo entendió? Tal vez ni siquiera el profeta. No lo sabemos. Pero bien podría ser. Pero miren, el tiempo ha llegado para todo y vemos que su palabra es correcta. Lo que él ha dicho se ha cumplido. Y lo último está por cumplirse. Por eso estamos tan contentos y agradecidos. Creo que Esta noche también tenemos muchos motivos para dar gracias y alabar a nuestro Dios y darle la gloria. Hagámoslo poniéndonos de pie y orando juntos una oración. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón que nos hayas concedido de nuevo la gracia de reunirnos aquí este día bajo el sonido de tu palabra. Señor, venimos tal como somos. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestros anhelos, conoces nuestras ansias, oh Salvador. Tú sabes lo que necesitamos incluso esta tarde y este día. Oh Señor Salvador, te miramos, Señor, y te pedimos desde el fondo de nuestros corazones, haznos dignos, Señor, de recibir tu palabra, que seguirás hablándonos, Señor. Te pedimos desde el fondo de nuestro corazón, haznos dignos de leer tu palabra, haznos dignos de decir de tu palabra lo que hay que decir, haznos dignos de recibirla y creerla de todo corazón. Fiel Salvador, aparta de nosotros toda incredulidad. Aparta de entre nosotros, oh Salvador, todo lo que no te agrada, Señor. Te pedimos que todo quede bajo tu sangre en esta hora. Que todo quede sepultado bajo tu cruz, Señor. Que acudamos a ti con corazón sincero. Que nos hables de esta manera y que nuestros corazones queden prendidos de tu Espíritu Santo. Bautiza, Señor, con espíritu y fuego. Que tu gloriosa y poderosa presencia venga sobre todos nosotros. Señor, que no nos quedemos sentados como si no hubieras hablado, sino que nuestros corazones se alegren en tu presencia. Que nos refresque, Señor. Con este fin nos hemos reunido aquí. Por favor, Salvador, ten piedad de nosotros. Bendice a los hermanos y bendice a todos los que han venido, Señor, incluso a los que no han podido venir. Dios fiel, ten piedad de todos y sé con todos, Señor. Salva también a todos los que nos malinterpretan o desprecian. Te los encomendamos a todos, Señor. Que tú, Señor, los toques a todos y tengas piedad de todos y estés con todos, Señor. Te lo pedimos todo en tu maravilloso y precioso nombre. Señor Jesús, que tu palabra siga llegando hasta nosotros ahora y que nuestros corazones sean traspasados por tu gloria. Señor, te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Recibe la adoración, recibe la alabanza y la gloria y el honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. No calculé este tiempo, sino que quería sentarme y escuchar también. No puedes solo repartir, también tienes que recoger. Y puedes hacerlo mejor si escuchas bien. Si escuchas bien, o el que escuche bien, puede recoger el precioso maná, no solo para un día, sino para varios días, semanas y meses. Hemos escuchado una palabra gloriosa de Isaías 45, y siempre surge la pregunta de si la palabra de Dios es realmente tan íntegra para nuestros corazones, si es tan fresca, tan viva, tan real como lo fue en la hora en que los profetas la recibieron, la hablaron, se sintieron conmovidos, sobrecogidos, bendecidos, mientras decían todas estas cosas. ¿Cuánto más seremos bendecidos nosotros que experimentamos todo lo que ellos hablaron, profetizaron dijeron. Si ya los profetas fueron bendecidos al recibir la palabra, al reproducir la palabra que estaba en el futuro lejano en su tiempo, ¿cuánto más seremos bendecidos nosotros, o deberíamos ser bendecidos, que vivimos en un tiempo en el que Dios no ha hablado para el futuro lejano, sino que lo que habló antes de los tiempos, o hace tiempo, lo ha llevado a cumplimiento en nuestros días? Y debería ser, como dice en Lucas 24, todos lo conocen de memoria, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros en el camino? ¿De qué hablaba? Del cumplimiento de todo lo que Moisés, los profetas y lo que estaba escrito en los Salmos. En el tiempo del cumplimiento de la palabra, hay un ardor en nuestros corazones, igual que cuando estos hombres de Dios recibieron la palabra. He subrayado algunas cosas enseguida, incluido el versículo 17, porque empezamos por el versículo 18. Dice, Israel será salvo en el Señor, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Quien lee Génesis 1:1 sabe exactamente que dice, y la tierra estaba desolada y vacía. Pero aquí está escrito, Dios no la convirtió en un desierto, no en un erial. No es que esté sin forma y sin vida y deshabitada, sino que lo que antes era ya no lo es más. Toda la semilla, y esto es lo que el hermano Branham saca a relucir tan maravillosamente. Él dice, Dios no esparció la semilla solo después de haber dicho, hágase la luz y hubo luz, para que las aguas se fueran a su lugar. Él dice, no, la semilla ya estaba allí, pero salió a través de la luz. Tiene una manera de salir, brotar, crecer, florecer, multiplicarse, dar fruto. Lo mismo ocurrió en tu vida y en la mía. Todo estaba desierto y vacío, pero la semilla de Dios estaba allí en alguna parte. Nosotros éramos la simiente de Dios y lo seremos por la eternidad. Y el hermano Branham también dice eso muy claramente y muy llanamente. Y Mateo 13 también lo dice. A veces cuando decimos que el hermano Branham lo dijo, solo queremos enfatizar que él habló lo que la Biblia ya enseña muy clara y llanamente. Pero nosotros, nuestras vidas estaban desoladas y vacías, sin vida, sin significado, sin valor, sin propósito. Y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. De repente brotó la semilla. Dios lo hizo en tu vida y en la mía. No creó al hombre para que fuera por sí mismo y a la tierra para que se abandonara a sí misma. No. Habló en las profundidades y lo que dijo se cumplió. Él es el creador. Su palabra es una palabra omnipotente. Una palabra que manda y por eso todas las cosas deben suceder según sus palabras. Yo formé e hice la tierra. Él la ha preparado, no la ha convertido en un páramo, No, para ser habitada la formó. ¡Qué palabra tan maravillosa! Piénsenlo. La tierra estaba desolada y vacía. El agua lo inundaba todo. Pero el Espíritu de Dios se cernía o flotaba sobre las profundidades, sobre el abismo. El Espíritu de Dios se cernía sobre lo profundo porque debajo de esa lámina de agua había tierra. En la tierra había semilla. Había semilla. El Espíritu de Dios flota y Dios, el Señor, habló y sucedió. El Espíritu de Dios ha estado flotando sobre esta tierra, especialmente desde Pentecostés. Y a través de la palabra de Dios, la buena nueva es proclamada una y otra vez. Y la semilla que está en la tierra brota. Cobra vida, brota, crece y florece. Luego sigue diciendo aquí en Isaías, yo soy el Señor y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. Esto también es completamente cierto. Aunque Dios haya hablado en algún lugar, sin embargo, se ha dado a conocer en toda la tierra. Lo que Dios hizo en el aposento alto en Jerusalén, se dio a conocer en todo el mundo. Lo que ocurrió en Belén, en un lugar remoto y estable, se ha dado a conocer en todo el mundo. Lo que Dios habló a Abraham en Ur de Caldea, al otro lado del Éufrates, se ha dado a conocer en todo el mundo. Incluso si Dios habló algo en el rincón más remoto, su pueblo lo conoce. Su pueblo aprende, lo oye, lo cree de todo corazón. ¿No es maravilloso que podamos creer? Creemos lo que Dios le dijo a Moisés. Creemos lo que le dijo a Abraham. Creemos lo que le dijo a Isaac y le prometió a Jacob. Creemos en todo. Eso es una gracia increíble. Ni siquiera estábamos allí. La gente de hoy dice, sí, escucha, ya es, ustedes son, ni siquiera saben si todo es verdad. Pero nosotros sabemos que es verdad. Lo que la gente habla no es nada de todos modos, pero lo que Dios ha hablado es verdad para toda la eternidad. Y el hermano Branham siempre explica eso tan maravillosamente también. Estoy tan abrumado por los sermones últimamente como nunca. Tengo que decir esto entre nosotros aquí, que a veces he pensado que el hermano Branham, como un hombre tan sencillo, ha traído las cosas de forma tan simple y muchos tropiezan con ello. Pero en esa simplicidad hay tal profundidad. Es increíble. Uno debe, creo que todavía no somos lo suficientemente simples para captar esas profundidades que se esconden allí. Porque es precisamente en la sencillez donde surge lo poderoso. Si alguien es algo grande y luego aporta algo grande, bueno, eso es algo grande dos veces. Pero si alguien no es nada y surge algo poderoso de él, entonces lo sabes exactamente, no procede del ser humano. El hombre es solo un canal, solo un recipiente. Y el compositor canta, solo recipiente, santo maestro, pero llenos de tu poder. Deja que por nosotros y a través de nosotros fluya amor creado por tu espíritu. No he hablado en secreto, dice el Señor. Entremos en nuestro propio tiempo. Y si de vez en cuando menciono al hermano Branham, no se enfaden conmigo, pero ¿quién de nosotros estuvo allí cuando este hombre nació en las montañas de Kentucky, en una cabaña de troncos de madera, una cabaña que consistía en una habitación con un pequeño pasillo y la nieve soplaba de un lado a otro así, a través de las grietas y de la cabaña, y la columna de fuego colgaba sobre su cabeza después de nacer. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo religioso lo sabe. Y ustedes saben que yo soy una persona que le gusta seguir las cosas. Cuando el hermano Branham dijo en una cinta, este cuadro está en Washington. Es el cuadro de la foto con el aro de luz sobre la cabeza del hermano Branham. Y me tomó casi un día entero con encontrarlo en Washington. Pero lo encontré. No cejé hasta que lo vi con mis propios ojos en Washington, en la galería de arte. Soy una persona que a veces va detrás de esas cosas sin pregonarlo, pero no dejé que eso me detuviera. Pensé que si voy a escribir sobre ello, si voy a informar, tengo que estar seguro de que es real. Yo creía eso, pero también quería saber. A veces soy como Thomas, también tengo que poner la mano encima y sentirlo, y entonces se pone un poco mejor. Pero qué maravilloso es que Dios también permita que las cosas que han sucedido en secreto salgan a la luz y se conozcan. Por eso, puede decir tranquilamente, no he hablado en secreto. Lo que Dios habla no permanece oculto. Siempre se revela. Lo que Dios hace tampoco permanece oculto. Siempre se revela. Ya hablaremos un poco de Juan 4. Pero aquí está escrito, en el versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Volveos a mí y déjense salvar todos hasta los confines de la tierra, porque yo soy Dios y ningún otro. La salvación viene del Señor nuestro Dios. Y porque Él es un Dios eterno. Por eso en el versículo 17 dice que es una salvación eterna. Una salvación para la eternidad. No solo para el tiempo, sino para la eternidad. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Salvaos todos los confines de la tierra. De mi boca ha salido verdad y palabra firme. La Escritura no puede ser quebrantada. Nuestro Señor mismo lo ha dicho. Y aquí está, una palabra que no puede ser quebrantada. En el verso 23. La Escritura no puede ser quebrantada, se cumple. Y si creemos, se cumplirá en nosotros, en ti y en mí, en tu vida y en la mía. Dios ha jurado por sí mismo y ha hablado, y su palabra es una palabra inquebrantable. Todo lo que ha dicho es sí y amén. Ahora viene este verso o frase, verso 23, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Quiero que presten atención a esto. Ustedes saben que pasamos por mucho doctrinalmente hace años, más de lo que hemos pasado en tiempos recientes, pero noten donde dice Dios, ahí es donde Dios pertenece. Y donde dice Señor, ahí es donde Señor pertenece y no puede ser cambiado. Tiene que permanecer así. Ahora dice, aquí dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. Aquí dice, en el Señor. Si abrimos el capítulo 2 de Filipenses, verán por qué en un momento. Porque Dios en el Antiguo Testamento es el Padre en el Nuevo. El Señor del Antiguo es el Hijo en el Nuevo. Aquí, Filipenses capítulo 2, aquí está escrito desde el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es una palabra maravillosa. En el Antiguo Testamento el Señor dice, ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Y en el Nuevo, oímos, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios, Padre, tendrán que confesarlo, que solo en Jesucristo está la salvación, la redención, el perdón y todo lo que necesitamos. Ahora aquí, en la palabra profética se sigue diciendo, en la parte posterior, verso 24, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 45. Algunos que han sido hostiles vendrán a sus sentidos y básicamente la hostilidad ha sido establecida y Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, pero nos ha amado y nos ha hecho amigos. En Él hay justicia y salvación. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y pronunciará. Ciertamente en el Señor está la justicia y la fortaleza. Esto ya lo confesamos hoy. Solo en el Señor tenemos plena justificación, plena salvación, plena gracia. Solo en Él. Y esto puede alegrar y llenar de gracias al corazón de uno, incluso al que está cargado cuando reflexionamos sobre ello. No en secreto he hablado. Y luego dice, preséntenme su caso, tráiganmelos, que consulten. Y luego dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor, y no hay más Dios que yo. Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, o volveos a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sabemos que Dios es espíritu en su naturaleza y que ya se reveló en el Antiguo Testamento como el Señor, como el visible. Y así lo encontramos también en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, a Dios no ha visto nadie, pero se ha revelado en Jesucristo. Y por eso el Señor dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Es y sigue siendo un misterio que ningún hombre puede explicar ni desentrañar, pero que podemos creer y así nos salvamos. No quien pueda comprenderlo, no quien pueda explicarlo, sino quien crea será bendecido. Y la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cómo podemos entenderlo en absoluto cuando está escrito en Hebreos 11 que Dios llamó al mundo a la existencia de la nada? Nosotros como seres humanos decimos que nada viene de la nada. Siempre debemos tener algo a partir de lo cual podemos volver a hacer algo. Dios no necesita nada y lo hizo todo de la nada. ¿Saben? Si llegamos a hacer nada, entonces Dios puede hacer muchas cosas de nosotros, realmente nada. Porque está escrito, por la fe sabemos que Dios llamó al mundo a la existencia de la nada. Y por la fe sabemos que no somos nada, pero que Dios nos ha hecho hijos e hijas de Dios, aunque solo sea para gloria de su santo nombre. Ahora, hemos leído acerca de este precioso nombre Jesús, en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Este nombre, después de todo, se describe no solo en los evangelios, pero luego en su poder y significado en los hechos de los apóstoles. Y si leen los primeros capítulos de los hechos, el énfasis se pone en este nombre. Juan y Pedro van a adorar al templo. Por supuesto que fue Pedro, pero Juan hubiera dicho lo mismo. Pedro, aquí en el capítulo 3, dice, Hechos 3, en el verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí nos encontramos con el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Se puede hablar de este poder, pero también se puede experimentarlo. Y queremos llegar a esta experiencia del poder de Dios. Así como el Señor se nos ha revelado y se nos ha quitado la cubierta y lo reconocemos como el que es, y el que era, y el que ha de venir. Por eso queremos exclamar con Pablo y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Filipenses 3:10. Ustedes saben, los capítulos 3 y 4 de los Hechos tratan de lo que le sucedió a este hombre que fue sanado. Y los apóstoles son llamados a rendir cuentas y se les hace la pregunta en el capítulo 4, después de que este hombre fue presentado ante Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y todos ellos se habían reunido, y luego dice aquí en el versículo 7, Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? En primer lugar, hay dos cosas en cuestión aquí. ¿Con el poder de quién o con el poder de qué? Ellos sabían que se necesitaba poder para realizar ese milagro poderoso de sanación. Y sabían que ese poder estaba fuera de su alcance. Pero aún no sabían exactamente qué hacer con él o qué podían hacer con él. Y ahora preguntan, ¿con qué poder y con qué nombre habéis logrado esto? Y después hay un versículo muy glorioso. Entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo, oh, que me sea dado a mí y a nosotros que ministramos la palabra de Dios. Antes de abrir la boca, antes de hablar, ser llenos del Espíritu Santo, para que Dios hable a través de nosotros. De lo contrario, no tiene sentido. Tenemos suficiente charla humana sin venir a la adoración. Cuando venimos al culto y se trata de la causa de Dios, queremos oír discursos de Dios. Antes de que podamos oír eso, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, todos podríamos decir, sí, esperen un minuto. Seguramente él estaba entre los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Sí, estaba entre los 120, pero fue lleno del Espíritu Santo una y otra vez. ¿Saben? Ese es el secreto. No solo haber sido llenos una vez, sino que para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada ocasión que Dios nos da, tenemos que ser llenos de nuevo con el Espíritu Santo para que el testimonio tenga un poder penetrante. De lo contrario, hablamos con evidencia humana y los demás se van habiendo oído mucho, pero sin llevarse nada. Aquí dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, seguramente habría tardado mucho en llegar al punto. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, tú llegas al punto inmediatamente y no tomas muchos rodeos, vas directo al punto que necesitas ir. Y así fue aquí con Pedro. En el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¡Oh, qué valor! ¡Valentía! Allí está él ante el sumo consejo, echado en la cárcel, sin embargo, todo estaba allí. Y él tiene el valor de decir, lleno del Espíritu Santo, la verdad plena. Solo las personas que están llenas del Espíritu Santo pueden decir toda la verdad delante de amigos y enemigos en toda ocasión, apropiada o inapropiadamente. Todos los demás, de alguna manera, querrán encontrar una forma de evitarlo y encontrar atajos. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, lo consigues, entonces no hablas más allá del punto, porque tú mismo no hablas, sino que es el Espíritu de Dios quien puede entonces hablar no solo a nosotros, sino a través de nosotros. Y dice aquí, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué testimonio tan poderoso! Los acusa de crucificar a Jesús, pero exalta el nombre de Jesús, diciendo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, el misterio en esta historia es que el testigo fue un testimonio tangible, directo. No era una cosa de la que se hablaba, sino que era la cosa misma, la que estaba en juego. El hombre a quien Dios se había glorificado estaba allí. Y por lo tanto, por el Espíritu Santo, este hombre podía decir aquí, sí, por cuyo nombre el hombre está aquí de pie sano ante ustedes. El hombre estaba de pie allí, como un testimonio vivo del poder de Dios manifestado en él. Y entonces es fácil dar un testimonio cuando la cosa de la que estás hablando está tangiblemente cerca, cuando es visible, cuando puedes tocarla, cuando puedes verla. Entonces es fácil dar un testimonio. Y ese es básicamente el carácter general del libro de los Hechos. No es un libro de teoría, sino de práctica. Lo que fue dado a la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo y lo que fue dado a la iglesia, lo que fue designada a hacer, lo que pertenecía a su área de responsabilidad. Todo esto ya ha sido descrito aquí en estos capítulos. Sí, por cuyo nombre el hombre aquí presente se presenta sano ante vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Imaginen qué valor. Aquí nos dice él, la piedra desechada por los edificadores. Pues entonces ellos lo habrían pasado por alto. Entonces él no habría tenido un discurso personal para ellos en absoluto. Pero ahora estaba delante de los constructores. No estaba delante del pueblo. Tenía que dirigirse a aquellos ante los que estaba. Y ahí es donde usa la palabra. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los edificadores. Si uno se tiene que imaginar eso, esta palabra, vosotros. Sí, el Salvador hizo la pregunta, ¿qué significa la palabra? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Más tarde, Pedro escribe sobre ello en su carta, pero aquí, lleno del Espíritu Santo, dio en el blanco a los que estaban delante de él. Sin temor, se paró allí porque estaba lleno del Espíritu Santo y dijo, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores. ¿Sí? ¿Cómo se habrán sentido entonces? Este pescador, ya oirán lo que dicen de él dentro de un momento. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No es esta una palabra maravillosa? Un testimonio de la presencia de Dios, del poder del nombre de Jesucristo. Porque aquí está la pregunta. Hechos 4:7. ¿Con qué poder o con qué nombre has realizado esta señal? Esa es la pregunta. ¿Por el poder de quién? ¿Por el nombre de quién? Por el poder de aquel cuyo nombre es como él mismo. Maravilloso, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por ese poder se hizo el milagro de la sanidad. Y Pedro no tartamudeó ni balbuceó al decir esto, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y con seguridad final y autoridad final pudo decir todas estas cosas y dar testimonio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente ese nombre, Jesucristo. Un testimonio maravilloso. Deseo que estos días se aprovechen para esto y que el Señor los bendiga para esto, que todos vengamos a su presencia. Nos llenemos de su Espíritu Santo para que suceda lo que sucedió en Hechos. Sin ese poder no puede y no funcionará la cosa. Se necesita el poder de Dios para que el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces en el verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí están de nuevo dos maravillosos testimonios exhibidos a estos dos hombres de Dios. Por una parte, se asombraron de que ahora lo grandioso hubiera sucedido a través de personas pequeñas, sencillas, sin formación y sin educación. Y en segundo lugar, reconocían que estaban en compañía de Jesús, que habían sido discípulos de Jesús. Así que no solo hablaban de Jesús, sino que estos hombres reconocían que estaban entre aquellos que llamaban a Jesús, que caminaban con Jesús, que estaban con Jesús. Lo reconocían. Sí, eso es lo segundo. ¿Se reconoce de nosotros que caminamos con Jesús? ¿Saben? Todas estas cosas están escritas para que pensemos en ellas, para que nos hablen, para que lleguen a nuestros corazones y para que nos pongamos en la posición de estos hombres de Dios o en la situación que ahora estamos leyendo aquí. Al ver el denuedo o la confianza de Pedro y de Juan, estos dos hombres de Dios estaban llenos de gozo, llenos de agradecimiento en sus corazones por lo que había sucedido. Y ciertamente se regocijaron de que se les permitiera testificar ante los ancianos. ante el sumo consejo y decir lo que Dios acababa de poner en sus bocas, en la hora, en los minutos y lo que tenían que decir. Pero esta alegre confianza dice aquí, entonces viendo el denuedo, de Pedro y de Juan, en alemán dice la alegre confianza o seguridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, todos estos son pensamientos que no podemos dejar pasar demasiado deprisa. En el momento en que Dios hace algo, la alegría entra en nuestros corazones. La certeza de la fe aumenta. Nuestro testimonio recibe el énfasis necesario y la fuerza de impacto a través de lo que Dios hace. Y todo lo que Dios hace, lo hace por el poder del nombre de Jesucristo. Porque en este nombre y en Jesucristo, Dios se ha revelado en esta tierra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que hay poder de Dios en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios es ilimitado. Solo nuestra incredulidad es una tontería que nos paraliza. De lo contrario, podríamos elevarnos como un águila y surcar los cielos. Si pudiéramos creer, contemplaríamos la gloria de Dios. Y si creyéramos, como dice la Escritura, de nuestro cuerpo brotarían ríos de agua viva. Y un río que fluye tiene una fuente en alguna parte. Y Jesús dice en Juan 7, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna, un manantial que rebosa, que nadie puede bloquear. Y luego creo que hay otro versículo glorioso aquí. Un momento. No, el verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El testimonio mismo estaba junto a los que daban testimonio. Y no había nada más que hacer. No podían decir, escucha, hombre, ahora queremos hablar con estos dos, pero no queremos verte aquí. El hombre estaba tan apegado a estos dos que ellos no podían deshacerse de él. Él les pertenecía porque Dios lo había agregado. Dios se había revelado a él y lo había glorificado. Sabía dónde pertenecía. Pertenecía a los que estaban del lado de Dios. Y en eso se colocó inmediatamente. Y leí la triste historia en estos días, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, donde dice, cuando el Señor Jesús fue a Getsemaní, y Judas estaba con los que vinieron a llevar cautivo a Jesús. Él ya no estaba con los discípulos de Jesús, estaba con los que habían venido a llevárselo cautivo. Eso me llegó muy hondo. 3 años y medio caminando con el Señor y de repente en el lado opuesto, en el lado de los enemigos, y llega allí, al lugar que le era bien conocido. A cualquiera que lea esto, se le debe desgarrar el corazón. No hay otro camino. Pero aquí este hombre, él estaba con aquellos a quienes Dios había estado y a través de quienes Dios había hablado y obrado. Y estos hombres del sumo consejo no podían decir mucho, porque este hombre que había sido sanado estaba de pie con ellos. No sabían nada más que decir en respuesta. ¿Cuánto tiempo creen que habrían discutido? Pero todo argumento era superfluo, porque allí estaba el hombre y no los argumentos. Allí estaba el hombre en quien Dios se había glorificado, y ese testimonio hubiera aplastado todos sus argumentos. Y por eso ni empezaron. Solo preguntaron por qué poder, por qué nombres, o por qué nombre. Ellos sabían que había sucedido, solo querían saber cómo había sucedido. Y este hombre estaba ahora de pie allí. Luego dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Qué testimonio tenían que dar estos opositores de que Dios había hecho algo extraordinario? Luego sigue diciendo, y no lo podemos negar. Podían discutir, pero no podían disputar nada en absoluto, porque el hombre estaba allí de pie, y tienen que admitir y decir, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Sí, querían evitar que se siguiera conociendo en Jerusalén. Y no han podido evitar que se conozca en todo el mundo. ¿Qué hemos leído en el profeta Isaías? No he hablado en secreto. Dios no ha actuado en secreto. Dios ha obrado públicamente. Y ha hablado públicamente y el mundo entero se ha enterado. Y tú y yo no solo hemos oído hablar de ello, sino que nosotros mismos hemos experimentado su poderosa obra en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y eso es lo mejor de todo. Podemos ver y oír mucho, pero también queremos experimentarlo. Y por la gracia de Dios hemos podido experimentarlo de muchas maneras. Y por eso no pudieron impedir nada, ni siquiera pudieron impedir que lo que hablaron en su reunión secreta del consejo fuera revelado a los apóstoles a través del Espíritu y fuera escrito en la Biblia. No pudieron impedir nada en absoluto. Pero, sin quererlo, dieron peso al testimonio de Dios y tuvieron que confesar que no podemos negar que se hizo un milagro en él. Pero queremos impedir que de alguna manera se dé a conocer más ampliamente. Y por eso queremos ordenar que en el futuro estas personas no mencionen a Jesús, el nombre de Jesús, por su nombre o por, sí, por su nombre, que no lo mencionen más. Y luego dice aquí, después de esta reunión del consejo, entonces los hicieron llamar de nuevo. No creo que Lucas, que escribió Hechos, haya puesto su oído en el ojo de la cerradura para escuchar lo que el sumo consejo decidió allí. No, él se sentó allí como todos los profetas y hombres de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y luego dice aquí, verso 18, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿No es maravilloso? No empezaron con argumentos y dijeron: escuchen, queridos señores, ¿no somos también ciudadanos y tenemos derecho? Fuera todo derecho y ciudadanía en general. El Espíritu de Dios habló a través de ellos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Al fin y al cabo, no lo hacían en nombre de la comunidad religiosa de la época, sino en nombre de Dios. Y Dios se los encargó. Y aquí está la cuestión. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es, y creo que eso es también lo que nos mueve en estos días. Hemos visto, hemos oído. Estas palabras casi suenan a Juan, porque él escribe lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos de la palabra de vida, os anunciamos. Primera Juan 1. Casi suena como aquí, pero no importa, era el Espíritu Santo de todos modos. Cualquier boca que se abriera allí y cualquier labio que se moviera, era el Espíritu Santo hablando a través de estos hombres de Dios. Y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Conocido en toda la ciudad, así habló Dios en hechos, así obró. Si Él es el mismo hoy, no podemos estar satisfechos con solo escuchar acerca de lo que Él hizo entonces o en nuestra generación a través del ministerio del hermano Branham, ni siquiera con lo que hizo hace 10, 15 o 3 años. Al contrario, debemos tomar valor y confiar en nuestro Dios, que Él es verdaderamente el mismo y que el poder de Dios, el poder del nombre de Jesucristo, todavía está realizando milagros de creación y milagros de sanidad y milagros de salvación y milagros de liberación hoy en espíritu, alma y cuerpo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El hermano Rus habla. Tenemos muchos motivos para dar gracias y adorar a Dios. Levantémonos para hacerlo. Nuestros corazones están agradecidos que nos has hecho dignos para esta hora de la tarde, que se nos ha permitido escuchar tu palabra y creerla. Y es nuestro deseo, oh Señor, que muevas así tu fuerte brazo. Demuestra que eres el mismo, Señor, que sigue siendo el mismo que eras. Oh Señor, hazte conocer poderosamente. Esto no es solo mi piadoso deseo, oh Señor, es mi ferviente deseo, Señor, que tu santo nombre sea glorificado. La alabanza, la gloria y la adoración sean para ti, Señor. Nosotros no, Señor, no la gloria, no es para nosotros. A tu nombre, Señor, se debe todo honor y tu nombre será glorificado por ellos, porque también estos hombres han glorificado tu nombre y pudieron decir, en el nombre del Señor que crucificasteis, por ese nombre se hizo este milagro. Oh Señor, ¿qué sucede en medio de nosotros, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestro entorno, Señor? Este es nuestro deseo y nuestra oración. Aleluya. Gracias a ti por esta palabra preciosa y santa, Señor. Fortalece a mi hermano. Dale nuevas fuerzas, dale nuevo valor. Y a todos nosotros, Señor, que cuando demos testimonio, Señor, que tu Espíritu Santo venga entonces sobre nosotros, como vino sobre Pedro, Señor. Gracias te sean dadas por la palabra tan preciosa y santa. Nos has vivificado tan maravillosamente. Gloria, alabanza y honra te sean dadas. Señor, sigue estando con nosotros en los próximos días. Bendice a todos mis hermanos y hermanas. Gracias a ti por todo. En el nombre de Jesús. Amén.